Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faithwalking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faithwalkers acerca del tema Aprendiendo a diferenciarnos en situaciones de ansiedad. Esta conversación fue originalmente grabada en abril del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faithwalking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré.
Hoy vamos a hablar acerca de la diferenciación personal, aprendiendo a diferenciarnos. Y en Faithwalking decimos que aprender a diferenciarnos es un proceso que tomará toda nuestra vida. Así que déjenme empezar por decirles que de lo que vamos a hablar hoy, creo que es un proceso muy útil, verdadero, real. Es una habilidad en la que podemos crecer, que puede tener sanidad y de alguna manera un sentido de armonía y propósito a nuestra vida. Pero es un proceso, no es algo que podemos aprender en 2 semanas o una clase. De hecho, es un proceso que sí tomará toda nuestra vida. Y esto viene de la idea de diferenciarnos, ¿verdad? Es bueno empezar, y tenemos que empezar normalmente por lo conceptual. Y esta idea de diferenciarnos viene de un concepto llamado diferenciación personal, que es parte de una teoría en psicología. Es la teoría de sistemas familiares. Y estoy consciente de la resistencia que en muchos casos puede resultar en una persona que acaba de alabar a Dios cuando le dicen de pronto psicología, ¿verdad? Y siempre lo invito a recordar que está en las manos de Dios. Por un lado, toda verdad es la verdad de Dios, porque Dios es Dios de toda verdad. Y si algo es verdad, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No tenemos que tener temor a la verdad. Y hay muchas verdades de Dios que se revelan en la ciencia, la psicología. No se trata de hacer la psicología a un Dios o de reemplazar a Dios, pero es verdad, y cuando es verdad es de Dios. Y por otro lado, yo no puedo separar mi yo psicológico de mi yo espiritual, de mi yo físico, al menos no todavía. Probablemente cuando esté en la presencia de Dios y ya no sé, tal vez no tenga este mismo cuerpo, no sé qué cuerpo tenga, en fin. El punto es que hoy mi identidad está junta. Soy un ser humano psicológico, soy un ser humano emocional, soy un ser humano espiritual y soy un ser humano físico. Y a todas esas áreas de mi vida las tengo que atender, porque todas esas son áreas que Dios me ha dado. Por algo estoy vivo, ¿verdad? Así que tengo que tener tanto cuidado en mi alma como tengo que tener tanto cuidado en mi cuerpo, porque es el templo que Dios me ha dado. Y tengo que tener tanto cuidado en mi corazón, en mi psicología, en mis emociones, en fin. Así que espero que eso lo ayude a entender o a sobrellevar cualquier tipo de resistencia en cuanto a esto. Hemos estudiado por algunos años, al menos yo llevo estudiando esto por alrededor de 12 años, las conexiones entre lo espiritual y lo psicológico y esta teoría de la diferenciación personal es útil. Eso es lo que es útil. ¿Sí? Así que voy a tratar de explicarle de una forma muy, muy sencilla, ojalá. Es un tema complejo, pero de eso se trata, ¿ok? Así que cuando digo diferenciarnos, abra un nuevo espacio para escuchar lo que le digo y si no le es un tema familiar, pues simplemente escúchelo. Diferenciarme, ¿qué es diferenciarme? Yo voy a decirlo de dos maneras. Esta es la primera manera. Yo puedo decir que diferenciarme es crecer en mi capacidad de lo siguiente. Esta es la versión de Marcos, ¿verdad? Es crecer en mi capacidad de ser yo mismo. Cuando digo yo mismo, no digo yo mismo egoísta, ¿ok? No digo yo mismo quiero lo que yo quiero y punto. Digo el yo mismo, me refiero a la verdadera identidad, al diseño de Dios en mí. Sí, cuando Dios creó a Marcos, Dios tuvo una intención para la vida de Marcos. Esa intención, ese deseo, es a lo que me refiero. Esa verdadera identidad. Marcos creció, Marcos tuvo errores, muchos de ellos fueron propios, otros fueron ajenos, cosas que le hicieron, experiencias que vivió y eventualmente Marco desarrolló otra identidad que le llamamos clásicamente la falsa identidad. Y esa falsa identidad tiene muchas, muchas cosas que no son útiles y hay muchas cosas que no funcionan muy bien, que no reflejan a Dios, pero eso no quita que Marcos antes de la caída tuvo una intención de Dios que fue buena. Igual que Adán, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán, Dios dijo no solamente que fue bueno, sino que fue muy bueno, ¿verdad? Y luego cayó, pero aquí estamos, viviendo con esa realidad. Así que aprender a diferenciarme es crecer en mi capacidad de ser yo mismo, la verdadera identidad, el diseño que Dios me dio, al mismo tiempo de crecer en mi capacidad de dejar a los demás ser ellos mismos. Hello. Yo soy buenísimo para ser yo mismo cuando todos son como yo. Piensan como yo, sienten como yo, están de acuerdo en lo que yo digo. El problema de ser yo mismo es cuando las personas no piensan como yo, ¿verdad? O no son como yo. Entonces aquí empezamos con una paradoja y una tensión, ¿se dan cuenta? Entonces crecer mi capacidad de ser yo mismo, crecer mi capacidad de dejar a los demás ser ellos mismos. Al fin y al cabo, parte del fruto del Espíritu es dominio propio, ¿verdad? No dominio de los demás. Y al mismo tiempo, tener o crecer mi capacidad de mantenerme conectado con esas personas, con los demás, aun cuando no piensen como yo. Sin forzarlos a pensar como yo. O sin abandonarlos porque no piensen como yo. ¿Qué tal? Estas tres fuerzas se conectan en esta idea. Es posible ser yo mismo, completamente yo, el diseño que Dios me dio para ser, mientras dejo a los demás ser quienes son, quienes Dios les llamó a ser en el momento del entendimiento que tienen de lo que Dios les llamó a ser, que no es completo, igual que el mío no es completo aún. Y ser intencionalmente conectado, mantenerme intencionalmente conectado con esa persona. Esto es lo que sucede normalmente con la falta de diferenciación, ¿verdad? La pobre diferenciación personal es que normalmente me voy de un lado al otro, voy a los extremos o forzo a los demás a pensar como yo, me convierto en un bully, mi camino y esto tienes que hacerlo tú de esta forma, es que empiezo a discutir para demostrarles como yo tengo la razón, ¿sí? Forzo, me esfuerzo, los demás les obligo a ser diferentes o me voy al otro extremo. Los abandono, ¿verdad? Yo no quiero estos amigos, me voy a buscar otros amigos que piensen como yo. Y eso es lo que normalmente sucede. Y en medio de esa falta de diferenciación personal, nos relacionamos, a veces sufrimos, a veces hacemos sufrir a los demás. ¿Hace sentido? ¿Qué tensión, verdad, más profunda? Por un lado, ser yo mismo, hay bastante, porque no sé exactamente quién soy. Entonces, es un proceso que toma toda mi vida descubrir mi verdadera identidad. Ese es el camino espiritual, ¿verdad? Y por otro lado, dejar a los demás ser ellos mismos. Vivimos en una época en la que no, tenemos que establecer lo que está bien y lo que está mal. Y hay circunstancias y ámbitos en la vida en lo que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Necesitamos la diferenciación en ese sentido. Pero hay muchas otras áreas en la vida, como el amor por mi esposa, el amor por mis hijos, el amor por los demás, el amor por mi prójimo, por mi vecino, en donde yo no puedo obligarlos a ellos. O sea, lo que suelo hacer es condicionar mi amor y mi conexión con ellos emocional a si estamos de acuerdo o no. ¿Verdad? Y si estamos de acuerdo, estamos conectados. Y si no, no estamos conectados. El problema es que de pronto nos hemos conectado solamente con personas que piensan como nosotros. Entonces tenemos grupos que no piensan igual. Y entonces tenemos el mundo que tenemos. ¿Verdad? Lleno de tensión, polarización. Así que esa es una manera de hablar de la diferenciación personal. ¿Cómo puedo ser yo mismo? Bastante trabajo ahí. ¿Cómo puedo dejar a los demás ser ellos mismos? Eso no significa que yo tengo que estar de acuerdo, ¿verdad? Si no, los que están casados, ¿verdad? O tienen esa experiencia. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que piensa mi esposa, pero la amo, no la abandono. Y estoy seguro que ella no está de acuerdo en todo lo que yo pienso. Pero hacemos un trabajo o hago un trabajo para mantenerme conectado sin abandonar incluso mi propia identidad, quién soy, mis principios, quién soy, pero tampoco tratando de forzar quién soy. ¿Ok? Esa es una manera de hablar de diferenciación personal. Yo me diferencio en mi verdadera identidad y me conectado con los demás. Una segunda manera de hablar de diferenciación es decir que yo aprendo a diferenciar o crezco en mi capacidad de diferenciar o distinguir entre mis emociones y mis pensamientos. ¿Les ha pasado que hay momentos, especialmente momentos de ansiedad, en los que me dicen, dime qué es lo que sientas, qué es lo que sientes? Y la respuesta es, siento que tú no me quieres. Y la verdad es que el sentir que tú no me quieres, tú no me quieres no es un sentir, no es una emoción, es un pensamiento, es una idea. Que puede ser verdad o mentira, pero es una idea. La sensación está perdida por ahí. La sensación puede ser tristeza, la sensación puede ser ira, la emoción me refiero. Emoción y pensamientos se mezclan, especialmente la ansiedad nos hace... No pensar, sino sentir emociones y actuamos de acuerdo a esas cosas. Y es toda una confusión. Y eso es lo que también tradicionalmente llamamos madurez emocional. La capacidad de poder reconocer y recibir y abrazar mis emociones y mi capacidad para poder también reconocer mis pensamientos. Y en mis emociones no trato de razonar con mis emociones, ¿verdad? Estoy triste. ¿Qué le puedo decir a mi tristeza? No existes. No estés triste. Es como decirle a un niño que está llorando, no llores, no llores, no llores. ¿Verdad? No se puede. Eventualmente uno puede hacer que un niño pare de llorar a gritos, ¿verdad? Pero obviamente lo vas dañando al niño. Las emociones hay que sentirlas y tienen un espacio y son parte del diseño de Dios y generan cosas que reflejan a Dios. Y los pensamientos también. El problema es cuando las mezclamos y tratamos de tomar decisiones que requieren razonamiento y sabiduría con recursos emocionales. O cuando tratamos de racionalizar y conceptualizar emociones que lo que requieren simplemente es la expresión de la emoción sin juicio y sin condenación. Cuando estoy enojado, ¿qué puedo hacer? No es eso el camino de los salmos, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, enojadísimo. Lo útil es que no tome un arma cuando estoy enojado y vaya a dispararle a alguien. Incluso el apóstol Pablo habla de eso, ¿verdad? No te enojes. Si te enojas, enójate, pero no peques. El problema es lo que hacemos con nuestras emociones. Y el problema suele ser también que no atendemos siempre nuestros pensamientos. Así que esa es otra forma de hablar de diferenciación. Y sé que les he dado en estos 5 minutos un montón de temas y conceptos, pero sostengan al menos esto en la atención. ¿Es posible ser yo mismo y dejarte a ti ser tú mismo sin que nuestro amor, nuestra relación tenga que sufrir o estar condicionada a que seamos iguales. Vamos a tratar de hablar de eso, diferenciarnos de esa manera. He puesto bastante escritura, así que creo que es útil, porque creo que esto es más fácil verlo primero en la vida de alguien más, porque tenemos mucha ansiedad en nuestra propia vida. Siempre hay un eco de eso, pero es fácil verlo en alguien más. Y segundo, porque creo que es mucho más fácil verlo en Cristo. Y en Cristo encontramos un modelo a seguir, ¿sí? Y creo que eso también de alguna manera integra esta idea como una idea en la cual pues, no nos alejamos de Cristo, sino que nos acercamos a Cristo, ¿verdad? Un pasaje, aunque no habla ahora mismo de Cristo, pero es útil, es el pasaje clásico de la diferenciación, ¿verdad? La diferenciación, de hecho, viene de biología, ¿verdad? Pero no me voy a meter en ese punto ahora. Corintios, primera de Corintios 12, el famoso pasaje del cuerpo. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero solo un cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Necesita estar conectado. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Sí, para ser un cuerpo y estar vivo, necesitamos estar conectados. Y creo que el pasaje habla por sí mismo. Sostiene una idea, una paradoja de que soy diferente, pero soy uno. De que somos muchos, pero somos uno. De que yo soy yo, pero al mismo tiempo soy parte de ti. Y tú eres parte de algo más grande, ¿verdad? En cuanto a mí. Y obviamente, qué bueno, yo siempre lo digo de esta forma, qué bueno que el pulmón es pulmón y no trata de ser oído. Qué bueno que el corazón es corazón y hace las funciones de corazón, porque eso le hizo Dios y no trata de ser, yo no sé, boca. ¿Verdad? El cuerpo sabe quién es. Y hay un momento en el que yo sé que el corazón se termina aquí. ¿Verdad? Y que esta otra parte. Entonces, encontramos en la Biblia un poco esta idea. Conexión y diferenciación al mismo tiempo. ¿Verdad? No es conexión o diferenciación. No es uniformidad lo que nos llama este pasaje, sino, de hecho, es unión en diversidad. Siguiente pasaje. Jesús, empecemos con Jesús. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban fuera y pedían hablar con él. Alguien les dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Se dan cuenta? Hay un Cristo que es capaz de diferenciarse en una identidad que crea espacio para ustedes y para mí, ¿verdad? Normalmente la fusión, la falta de diferenciación, es muy grande en nuestras familias, ¿verdad? Incluso, especialmente como hispanos, decimos, claro, es que es carne, ¿verdad? Entonces tiene un valor mucho más alto y eso tiene su lugar y su espacio, pero fíjense que Jesús es capaz de recurrir a un lugar central más importante para él, que no es carne solamente, hermano, madre, hermana, sino es hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Él identifica en sí mismo algo más importante. Todo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Se dan cuenta cómo se diferencia? Aparentemente esto es duro con su familia, ¿verdad? No sabemos el contexto específico de todo esto, pero Cristo estaba hablando del reino de Dios, de hacer la voluntad del Padre, y probablemente esto llegó a un excelente punto para decir, Eso es lo que me quiero diferenciar, ¿verdad? Cristo no cambiaba, no era diferente con su familia, no era diferente con los discípulos, o diferente con los romanos, o diferente con los judíos. Él era el mismo, y era más o menos el mismo que leemos aquí, el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo más importante. Mi Padre hace, mi Padre tiene una voluntad, mi Padre la revela, mi Padre me la enseña, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Siguiente pasaje. Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre, a sus discípulos, tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero a los 3 días resucitaría. Después hablaba abiertamente de esto con sus discípulos. Pedro, discípulo querido de Jesús, lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Emocionalmente Pedro se entró la ansiedad, ¿verdad? Dijo: Jesús, no tienes que hablar de esa forma. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, ¿no? Y palabras tan fuertes, ¿verdad? Dijo: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Aquí está Jesús con un buen amigo, Pedro, que lo ama y que está tratando de defenderlo, pero Jesús se diferencia hacia algo, a una identidad mayor. Ese no soy yo. Eso de lo que estás diciendo suena bien y todo, pero ese no soy yo. Yo sé quién soy. Yo sé que soy ojo, yo sé que soy mano, yo sé que soy yo. Y yo sé que ese que soy yo tiene que ir y hacer lo que tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? No deja que emocionalmente, ay, pero gracias, yo sé que tú me quieres. Emocionalmente no se fusiona, sino que se diferencia en algo más importante. Vamos a ver, siguiente pasaje. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas del sol. O sea, aquí está otra prueba, ¿verdad? Aquí está toda la gente queriendo queremos hacerte rey. Imagínense la fusión, ¿verdad? Emocional. Pues que realmente queremos. ¿Cuántas veces yo no puedo decir no? Porque alguien que quiero la aceptación de las demás personas, quiero que me amen, quiero que me acepten. Pero vemos aquí a un Jesús que se diferencia, él se da cuenta que quieren hacerlo rey. Él sabe en el centro de sí que él no es ese tipo de rey. Él es el profeta que esperaban, sí, pero no es ese es su rol. Ese reinado que le quieren dar, que quieren imponer en él, no es lo que le envió a hacer Cristo. El Padre Cristo. Y se escabulle. ¿Sí? Una vez más, él es capaz de entender quién es y quién no es. ¿Verdad? Y se diferencia. Uno más. Entonces Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, les dice. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. ¡Wow! Les da autoridad. Pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar su carga. Este pasaje, antes de yo entender todas esas cosas, siempre me llamó la atención. ¿Cómo es posible que Cristo tenga tanta madurez emocional? No hubiera dicho de esa forma. Sea tan sabio para poder discernir. Acuérdense que las peleas que Cristo tenía era con los líderes religiosos. Los enemigos de Cristo, si ustedes quieren, eran los líderes religiosos. Y Cristo es capaz de enseñar a la gente a decir: ellos tienen autoridad. Sí, Señor. La autoridad de ellos es. Y tienen que suspender la autoridad. Hagan lo que les digan. Cuando todo el mundo lo que quiere es rebelarse, ¿verdad? Fusión. Y Cristo dice: no, ellos son quienes son. Ahora, les está enseñando a sus discípulos, no sigan el ejemplo. No hagan como ellos hacen. Y es capaz de ver las cosas como son. Sí, es la autoridad. Y como utilizas la autoridad, es tu problema. pero yo tengo que hacer lo que dices. Ahora, el discernimiento y la sabiduría que veo es que no la estás utilizando bien. Si voy a decirlo, voy a hacer lo que me dices que haga, pero no lo voy a hacer como tú lo haces, lo voy a hacer como yo lo debo hacer. ¿Quién puede contra este hombre? No es un hombre y es un hombre. Y de alguna manera, acuérdense que Jesús, Hijo de Dios, es un modelo para nosotros, para seguir. ¿Cuánto quisiera yo tener esa serenidad emocional? Diferenciación. Último ejemplo. Se alejó Cristo a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de mí. Copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Fíjense. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Wow. Aún en el sufrimiento. Aún el dolor. Aún cuando es tremendamente difícil, Cristo fue capaz de recordar quién era. Y fue capaz de recordar lo que, de sentir lo que sentía. Señor, quita esto de mí. ¿Verdad? No es que pretendía que no. Sí, es capaz de expresar las dos cosas 100%. Señor, te pido que quitas esta copa de sufrimiento. Pero no mi voluntad, tu voluntad. Hay algo en mí que tiene más autoridad que todas las cosas. Pero puedo reconocer todas las cosas. Wow. Acuérdense, estamos hablando del Hijo de Dios, sí. Y también estamos hablando de alguien que dijo, sígueme. Cosas más grandes que yo harás. ¿Qué tal si yo pudiese hacer algo así? Me refiero a rendir mis, no sé, mis preferencias, mis problemas, mis sufrimientos, mis dolores, para hacer la voluntad de Dios. Cosa difícil. Ok. Listos, ahí tienen toda la diferenciación. Es compleja, esto es un tema complejo, ¿sí? Pero les invito a considerar, tal vez esta es la forma más fácil de decirlo, nuestra capacidad de diferenciación personal está basada o sostenida por cuatro elementos, ¿sí? El primer elemento que la sostiene es nuestra habilidad, nuestra capacidad para manejar nuestra ansiedad. Todo un módulo de Faith Walking, el módulo 3, es acerca de manejar la ansiedad. Aprender a ver la ansiedad, reconocer la ansiedad, a respirar, aprender a estar con mi hermana ansiedad. Porque no puedo reducirla, no puedo. He tratado toda mi vida de reducirla, de quitarla de mi vida, y resulta que no puedo. Porque la ansiedad es parte de la vida. Y cuando empiezo a ver que el secreto, la clave o lo que Dios me llama no es a eliminar la ansiedad, sino aprender a manejarme a mí mismo en la ansiedad, aprender a decidir quién quiero ser en medio de esta situación ansiosa, qué es útil para mi ansiedad, qué no. Primer elemento que sostiene mi capacidad de diferenciarme. Mi falta de diferenciación normalmente se da por exceso de ansiedad. No sé qué hacer, mi mamá se va a enojar, mejor espéreme aquí, voy a hablar con ellos. Estoy hablando de Jesús, Jesús ansioso. ¿Qué es lo que querrá mamá? Es una ansiedad, se va a enojar. Jesús fue capaz de entender que había un momento en ese momento en el que él podía estar haciendo lo que tenía que hacer. Y que la fusión, hey, tu mamá y tu papá, los altos están llamándote. Nadie es más alto que aquel que me llama, y los amo y voy a hablar con ellos, no los desecho. La ansiedad, el miedo, el temor, la ansiedad de la cruz. Primer elemento. Segundo elemento que sostiene nuestra capacidad de diferenciarnos. La intencionalidad, el deseo, la decisión de alguna manera que tenemos o que hemos hecho para conectarnos con los demás. Yo conozco muchas personas que, y yo soy una de ellas, ese es mi defecto, que solucionamos las cosas a través de desconectarnos, simple y llanamente. Pues entonces ya no hablamos, no contestamos el teléfono, no respondemos un texto. Especialmente las personas difíciles. Dice que a lo mejor personas vienen a su mente. Cuando yo busco ayudar a personas a aprender a diferenciarse, suelo detenerme en este proceso. ¿Realmente quieres o no quieres estar conectado? El amor de Dios no está en juego, ¿no? Mi respeto, mi admiración no está en juego tampoco. Pero si esto no es algo que deseas, no lo vas a hacer. No quiero decir que se siente bien o que es tu preferencia, pero tenemos que tener un deseo o una intención. Y a veces este es el trabajo más duro. Mantenerme conectado con la persona, buscar conexión. Cristo siguió conectado con los fariseos todo el tiempo. A tal punto que José de Arimatea, ¿verdad?, fue el que buscó su cuerpo, ¿verdad? Tercer elemento que sucede en nuestra capacidad de diferenciarnos: claros y definidos principios guía o valores fundamentales. Este es otro trabajo que hacemos en Facebook. ¿Cuáles son los principios que lo establecen? Sus principios guía, sus valores fundamentales. Esto no vale, no es que pueda tomarlos de Madre Teresa y hacerlos míos. No es que pueda tomarlos de no sé quién ustedes admiran, John Piper o no sé. No es que los tomo los de los más grandes. No, estos son mis valores fundamentales. En esos valores fundamentales hay algo que solamente Dios lo revela. Hay algo que refleja mi verdadera identidad. Es único, es personal, tiene que ser hecho con Dios. ¿Qué es lo que me define como Marcos? ¿Qué es lo que mientras esté ahí Marcos es? Y en el momento en el que no está, Marcos ya no es. ¿Hasta dónde? Esto no es Marcos. Para Cristo, me atrevo a pensar que parte de sus valores fundamentales, según lo que leo y lo que hemos leído, era la obediencia a su Padre. Piensen que no se trataba de una obediencia moral, ¿verdad? Se trataba de una obediencia de amor, de seguirlo, de fidelidad, de hacer lo que quiere. Y eso definía y eso lo guiaba. Claros y definidos principios guías son fundamentales para poder diferenciar. Si no, no sé a qué me diferencio. ¿Ok? Tres elementos. Cuarto y último elemento que sostiene nuestra capacidad de diferenciarnos: límites saludables, claros y evidentes. Hemos hablado de límites. Hablamos de límites también en el módulo 4, madurez emocional, en el contexto de faith walking. Y esos límites tienen que estar establecidos, tienen que ser claros, tienen que ser evidentes para mí y para los demás. ¿De qué sirve que yo establezca límites? ¿Dónde empiezo yo y dónde empiezan los demás? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué no es mi responsabilidad? ¿De qué sirve que yo los tenga si nadie lo sabe? ¿De qué sirve que yo haya establecido el límite de que tú no puedes hacer eso si tú no lo sabes? Entonces esos límites tienen que ser no solamente claros y evidentes para mí, sino para los demás. Así que ahora pueden tal vez entender por qué esto toma toda la vida, ¿verdad? Porque ninguno de estos cuatro elementos es algo fácil. Pero todos son posibles. Y son posibles cuando los busco, cuando le pido a Dios que los desarrolle en mí y cuando los busco en comunidad. En una comunidad que sea capaz de ayudarme a ver mi ansiedad. Que de alguna manera en esa comunidad hayan personas que sean capaces de modelar un manejo de ansiedad diferente. Cuando solamente vivo en un mundo, en una comunidad en la que todo el mundo grita cuando está ansioso, adivinen qué es lo que yo voy a hacer cuando estoy ansioso. Gritar. He aprendido. Entonces tengo que buscar una comunidad que se convierta en una comunidad de aprendizaje, donde yo vea alternativas y vea cómo se encarna esa capacidad en alguien más. Una comunidad o un grupo de personas en donde la gente busque estar conectada, no desconectada. Si toda mi vida he vivido entre gente que simplemente se desconecta con los que no piensan como nosotros, pues me voy a quedar con esos amigos nada más. Y en cuanto venga alguien que no piense como yo, no voy a saber cómo manejarme. Y el problema se da cuando entonces mis hijos no piensan como yo. Y ya no sé qué hacer, porque no puedo controlarlos. Y normalmente Dios utiliza eso para empezar a desarrollarme. Principios guías. Si no tengo personas que me puedan mostrar ese principio, mira, fíjate, esta persona. Y no es, no es Superman. Es una decisión constante y límites de la misma manera. Así que, ok, pues muy bien, vamos a terminar. COVID-19, ¿verdad? Que parece que, gracias a Dios, estamos entrando en tiempos un poco mejores, que así sea. Pero, pues, COVID-19 o la circunstancia que están viviendo ahora. Voy a hacer estas cuatro preguntas. Si tiene un papel y un lápiz, usted piensa en el contexto que usted quiera, en COVID o en el momento en el que está en su vida. Y voy a hacer esas preguntas, le voy a dar más o menos unos 30 segundos después de cada pregunta. Anote lo que viene a su mente para ayudarlo a iniciar un poco de meditación acerca de qué le es útil para diferenciarse. ¿Ok? No necesita solucionar todos sus problemas hoy, pero tal vez un par de días le van a ayudar. Y de esto es lo que ustedes van a hablar en su grupo pequeño. Así que piense en su capacidad de diferenciarse, ¿verdad? Según su entendimiento ahora. Así que a lo mejor no es completamente claro, pero puede ser útil. ¿Qué le es útil para manejar su ansiedad en ese contexto? Así que en silencio. Considérelo, escriba lo que tenga que escribir, luego tendrá espacio para compartirlo en su grupo. Siguiente pregunta. ¿Qué conexión necesita considerar en ese? ¿En qué conexión necesita enfocarse en ese contexto? Siguiente pregunta.
Marcos, una preguntita ahí. ¿Me puedes aclarar un poco lo de qué conexión necesita de su enfoque? Me confundo un poco ahí.
¿Qué persona estás evitando? ¿O con qué persona no puedes separarte? Los dos extremos reflejan falta de diferenciación. Personas, le pondré un ejemplo, no sé el tuyo, pero hay personas, por ejemplo, una relación con su madre. Hay veces que la relación problemática en la que tengo que enfocarme es mi relación con mi madre, por ejemplo, ¿verdad? Porque para algunas personas es que no puedo decirle no a mi mamá, porque es que no puedo, porque es que es difícil, cada vez me cuesta y no puedo decirle que no, entonces estoy fusionada emocionalmente a mi mamá. Para otros puede ser todo lo contrario. No le quiero hablar a mi mamá, nunca le llamo. Y por ahí hay un eco en mi corazón diciéndome ahora, me he desconectado completamente de ella. Entonces, no sé cuál es. En el contexto de COVID-19 pueden ser probablemente relaciones en donde sientes en tu corazón, necesitas de estas personas, necesitas conectarte, necesitas hablar, son las relaciones que tienen que ver con el contexto en el que tú estés trabajando. Estamos tratando de trabajar en COVID. ¿Qué relaciones son importantes en las que tú te tienes que enfocar? Pongo un ejemplo, pensando en COVID, tengo que pensar en mi hija que no está conmigo. Vive en Finlandia. Son relaciones que quiero ver. Sí, mis padres que están en Ecuador ahora los dos. Tengo amigos, por otro lado, que me han estado llamando y no le he estado contestando el teléfono porque estaba muy ocupado. ¿Hace sentido? Entonces empiezo a enfocarme y decir, bueno, ¿cuáles son las relaciones que Dios está trayendo a mi mente en donde yo quiero ser de acuerdo a mi verdadera identidad? Eso es parte del trabajo. ¿Sí? Obviamente, a mis amigos no les he estado contestando en parte de realidad porque hay mucho trabajo, pero por otro, porque también estoy ansioso y parte de mi manera de responder a mi ansiedad y ese trabajo que he hecho aprendiendo a ver mi ansiedad es que cuando hay ansiedad, yo me desconecto, me distancio, no quiero hablar con nadie. Entonces sé que la invitación de Dios es a conectarme con ellos. ¿Cómo están? ¿Hace sentido? Porque realmente lo que está pasando es que yo me estoy. No sé cuál sea eso en tu contexto, pero ¿qué relaciones Dios trae a tu contexto, a tu realidad, a tu mente en esto? Siguiente pregunta. Son preguntas complejas, ¿verdad? Toman más de 30 segundos de encontrar respuestas, pero ¿qué principios guías pueden ser útiles en esa? Un ejemplo, cuando pienso en principios guías, en lo que he mencionado, no solamente quiero ser un buen padre, sino que quiero ser un buen hijo y quiero ser un buen amigo. Por ejemplo, y un principio útil en la amistad es la fidelidad. ¿Qué principios guías son útiles? Finalmente, ¿qué límites necesito establecer con integridad? ¿En dónde debo poner una línea? La verdad es que yo también, parte de esos amigos, fíjense, esto lo estoy haciendo yo en este momento, parte de esos amigos son amigos que tienen hijos mayores o pues yo tengo hijos pequeños. Entonces ellos quieren estar conectados, mandándome memes y mandándome videos y cosas graciosas y estar en el chat todo el tiempo. Y la verdad es que yo no puedo. Por ejemplo, ¿se dan cuenta cómo me diferencio? Entonces, una parte me dice, ah, es que nunca estás en el chat, es que nunca respondes al chat, es que no dices nada. Bueno, la verdad es que no puedo. Esa no es la conexión que busco. A lo mejor lo que debo hacer es llamarlos y preguntarles cómo están y tener 15 minutos de conversación con ellos y decirles que los admiro, los aprecio y que espero que estén bien. Y decirles que no aparezco mucho en el chat porque no estoy ahí, simplemente mis hijos son pequeños y a las 7 de la noche normalmente estoy súper ocupado con ellos, poniéndolos a dormir. Entonces es un momento, ¿me entiendes? No hay nada malo, pero se dan cuenta, hay un límite. El chat, no, es verdad, el chat no es lo útil. ¿Qué límites son los que usted necesita? Pues muy bien, me encantaría tener el diálogo aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué preguntas, qué ideas tienen? ¿Cuáles son sus comentarios?
En mi caso, una de las preguntas que, digamos, en estos dos, tengo que hacer la tarea de los límites y definitivamente, como estoy en el proceso de que apenas hoy me voy a sentar a hacerlo en realidad, me doy cuenta de que es complejo y, por ejemplo, cuando tú preguntas qué límites necesito establecer con integridad, aprovechando que aquí no lo juzgan a uno, pero en realidad, por una parte identifico eso y me da, me permite darle como la importancia, pero me cuesta cuando es tanto que la mente se me pone en blanco. Y me ha pasado en las dos ocasiones que han trabajado los límites, por lo menos la vez que ustedes trabajaron en límites, yo no pude estar. Y yo, uy, eso es lo que yo necesitaba. Y cuando has hecho preguntas así con relación a los límites, la mente me genera un bloqueo. Y me cuesta, por ejemplo, cuando tú dices aquí qué límite necesito establecer con integridad. Y me pongo a buscar como en, dentro de mí, igual he pasado por procesos donde me ha tocado que poner algunos límites y de hacer valer mi tiempo, de hacer valer lo que hago, de hacer valer mi salud mental, de poder tener de decir lo que pienso, de no olvidarme de mí, de lo que yo quiero, de mi bienestar. Digamos que he vivido un proceso bastante difícil en esa área y frente a esto, digamos, que cuando digo qué límite debo poner para buscar mi integridad es, me cuesta porque se me vienen una cantidad de cosas que al final no sé si son muchos o empezar por algunos que digamos me vaya ayudando como a hacer ese lindero para poder ir a como aterrizando un poco. En realidad te digo eso porque me cuesta y sé que lo necesito, pero no sé cómo. Sé que aquí no le dicen a uno, pero su experiencia, de pronto uno es digamos que pienso como mi autocuidado personal, digamos que, por ejemplo, tú decías ahorita conectarme con gente que realmente me ayude a crecer. Digamos, entonces, digamos, identificar qué tipo de personas me quiero relacionar y con quiénes son. Digamos que allí puedo partir como de lo que se me ocurre a mí en este caso de manera personal. Y pienso que es no aceptar lo que no me gusta. Aprender a decir no en algo tan sencillo.
Sí, Lucy, gracias por traer la pregunta, ¿verdad? Y definitivamente no hay juicio, no hay condenación y la respuesta es compleja, ¿verdad? Y este es un proceso de toda la vida, precisamente porque las respuestas no son tan simples. Ojalá fuese simplemente un ejercicio. Pero el caso es que aprender a poner límites es de una manera o de otra aprender a entender que hay un sí y hay un no, ¿verdad? Y que hay cosas que están bien en mí, hay cosas que por a lo mejor no están bien para mí. Y todo esto es muy personal. Es decir, antes de hacer trabajo de límites, por ejemplo, con personas que hablo yo en consejería o en el proceso de faith walking, cuando antes de hablar de límites, lo que normalmente hacemos es trabajar en nuestra identidad, en lo que llamamos nuestra primera formación. El caso es que ninguno de nosotros nace sabiendo poner límites. De hecho, nacemos sin límites. Es decir, no hay diferencia entre mamá y yo. El bebé estuvo por 9 meses en su mamá y no podía distinguir la diferencia entre dónde es mamá y dónde no es mamá, en dónde termina mamá. Es decir, y todo esto es fascinante en la psicología de los niños. Pero luego en nuestra vida, en nuestro desarrollo, parte de nuestro desarrollo eventualmente incluye en diferentes aspectos el aprender a poner límites. Y es ahí en donde las experiencias cambian, ¿verdad? Y hay personas que a lo mejor tuvieron una niñez en la cual eso fue modelado para ellos y fue respetado para ellos. Hay otras personas en las que no tuvieron esa experiencia, simplemente nadie les enseñó. Entonces no aprendieron. O lo que aprendieron fueron límites no saludables, ¿verdad? Nunca aprendieron a decir no, porque la experiencia creciendo es que para ser amados tenían que siempre decir sí. ¿Verdad? Que en el momento que decían no, iban a ser rechazados. Entonces, claro, ¿qué es lo que haces? Como niño, pues aprendes, te adaptas, sobrevives. Pero, y a lo mejor, sí, sobrevives, ¿verdad? Y haces lo que tienes que hacer, pero eventualmente llegas a una edad adulta en la que de pronto ya eso no funciona. No puedes mantener un no límite toda tu vida. Tienes que aprender a decir no y te cuesta. Hay una tercera categoría de personas en las que, pues, y lo digo con mucha delicadeza, ¿verdad? En las que los límites fueron literalmente abusados. De cualquier manera. Verbal, emocional o físicamente. El abuso es la violación de los límites de un ser humano. Una definición muy sencilla. Cualquier tipo de violación de los límites de lo que es un ser humano se representa un abuso. Y ese abuso a veces es complicado y a veces genera ciertos elementos de trauma. Y cuando existe trauma es muy difícil aprender a poner límites saludables. ¿Se exagera o no se pone? Todo esto es un trabajo que se inicia no en simplemente tratar de poner 4 sentencias o 4 líneas en un papel diciendo estos son mis límites. Se inicia empezando a determinar o a clarificar la identidad. ¿Quién soy y quién no soy? ¿Qué es lo que pasó en mí? Es el trabajo de la primera formación, el trabajo de faith walking, de los votos. Entonces puedo yo empezar a reconocer cómo mi primera formación impactó mi entendimiento de límites, mi capacidad de poner límites o no. Y todo ese trabajo es trabajo que toma un tiempo, es trabajo que nadie puede hacer por ti, lo tienes que hacer tú, y obviamente con personas que te guíen, pero eventualmente ese trabajo, como toda semilla, produce fruto y hay momentos en donde tú ves, empiezas a ver el cambio. La diferenciación personal es muy difícil, o los límites son muy difíciles para personas que no han atendido un poco esas cargas del pasado. Y lo que te escucho decir, Luz, yo puedo ver la necesidad, puedo entender, es más, puedo sentir la necesidad de los límites en mi vida. Pero el momento, mi mente está en blanco, no tengo idea cómo ponerlos en práctica. Lo que te animo a hacer, y bueno, este es trabajo personal, ¿verdad? No es el contexto probablemente para hacerlo, es continuar el trabajo de aprender cuál es el impacto de tu primera formación. Pedirle a Dios que clarifique eso y empezar a aprender, ¿sí? Acerca de límites, acerca de diferenciación personal, acerca de ansiedad. Es ahí en donde el coaching, ¿no? Tener entrenadores, en donde una comunidad, grupos donde puedes expresar lo que acabas de expresar sin juicio y sin condenación, porque la verdad es que el amor de Dios nunca estuvo en juego, contigo ni con nadie más. Y el poder decir en un grupo de personas semi desconocidas, me es difícil poner límites, bienvenida al club. Creo que estamos todos un poco en ese club. Creo que no he respondido a tu pregunta completamente, pero espero darte un poquito de esperanza y decir, es posible aprender.
No, muchas gracias. En realidad sí, sí me sirve lo que me has dicho porque es clave, sí. La identidad es fundamental. Pues, partiendo de ahí, me encuentro con uno mismo. Entonces, digamos que allí es un punto de partida clave. Gracias por eso.
Nada, Luz. Y consideren, Cristo no es que simplemente salió así con los límites. Cristo siempre se encontraba antes de, y digo esto, lo digo siempre. De hecho, tengo dos personas con las que estoy hablando en consejería y vienen a mi mente. Antes de establecer los límites, les invito a trabajar en sus valores y principios fundamentales. Porque si no lo hacen, es probable que ustedes establezcan límites que van a proteger más que... O sea, si están buscando protección, se convierte en una versión de su rutina defensiva para protegerse. El valor fundamental de Cristo fue hacer la voluntad de su Padre, obediencia, fidelidad a su Padre. Ese valor fundamental pudo establecer límites. Sí, no, yo no necesito eso. Esto que dices ahora, Pedro, no es verdad para mí. Gracias por tu amor, gracias por considerar todas las cosas, pero ese no soy yo. Estás pensando en cosas que no son las cosas que yo estoy pensando. ¿Se dan cuenta? Ese es un límite. Pero proviene de un valor fundamental. Nunca puedes poner lo otro si no tienes un valor fundamental. Cuando pones límites primero y luego valores fundamentales, vas a adaptar tus valores fundamentales a lo que sea de lo que te quieras proteger. ¿Me entiendes? El tamaño del cuadrito que quieres crear para estar segura. Cuando pones tu principio fundamental primero y dejas que el Señor lo expanda en la manera, tú vas a ver que los límites son claros y de alguna manera, no es que digo que se mueven, pero son claros en el momento porque tú sabes quién eres en ese valor fundamental. Así creo, así veo yo a Cristo diferenciarse. No se diferenciaba diciendo, no, es que tú no eres judío, no. O sea, no empezaba con los límites. Cristo empezaba con los valores fundamentales. Excelente. ¿Qué más?
Bien, en la pregunta, ¿qué me es útil para manejar mi ansiedad en este tiempo? En este tiempo me fue muy útil dejar de ver noticias, dejar de verla, porque en realidad tuve un momento en el que sentí que iba a estallar cada vez que veía las malas noticias. En este tiempo es mala el sensacionalismo, el que está no tanto en las noticias locales, sino también en las internacionales, y eso me tenía algo mal. Y sobre todo ver imágenes de colegas míos que estaban, y yo inmediatamente hice un cruce de emociones, inmediatamente los vi por las noticias llorando, que no sabían qué hacer ni cómo manejar. Eso me generó a mí una ansiedad inmensa. Tanto fue así que yo, teniendo conocimiento que esto solo es principio de dolores y que es algo que va a pasar, porque ya lo había dicho las escrituras, y es algo que para nosotros los cristianos debe ser normal, yo tuve como que desconocía la palabra del Señor. Yo estuve un momento muy, pero muy cargada, y fue ahí cuando yo entonces respiré profundo, ¿verdad? Comencé como a buscar ese principio guía, que es confiar en Dios. Comencé a buscar los salmos y a meditar, a orar, respiré profundo. Y ahí mismo entendí y se me aclaró, dejar de ver noticias. Y fue como el remedio rápido y eficaz para poder manejar la ansiedad. No es que todavía dejo de estar ansiosa. Por ejemplo, me da curiosidad a veces y quiero entrar a las redes, me da la compulsión, pero yo vuelvo atrás y digo no, porque entonces tengo que estar saludable, porque también manejo un grupo de la iglesia, estoy también dando apoyo emocional a grupos de la iglesia y no, o sea, no es conveniente que yo esté cargada de tanta tensión y emociones porque se la voy a transferir. Y ahí fue donde encontré como ese refrigerio en medio de tantas informaciones que me pusieron bastante nerviosa en su momento. Así que lo que hago es que cuando para establecer límites en este tiempo, sé que hay personas clave que le gustan darme malas noticias y a veces me llaman y yo lo siento, pero ahí dejo que se caiga la llamada porque sé que no voy a poder manejar las noticias que me van a dar impactante de mi ciudad sobre todo, y trato de obviarle. Entonces le pido que me escriba y de esa manera como que me da menos nerviosismo cuando yo la veo escrita a cuando yo escucho que alguien me la dice agitadamente o que alguien está diciendo, mira lo que pasó. Escrita yo la tolero más. Entonces eso es lo que hago, pongo ese límite, le digo escríbeme, no puedo atender llamadas en este tiempo. Es lo que fundamentalmente hago.
Excelente, Elisa, gracias por compartir. Y fíjate que has tocado todas las cosas, todas las respuestas. Es un ejemplo de una manera en la que estás buscando diferenciarte, ser quien quieres ser. Ser quien entiendes Dios te llama a ser en el momento de esta crisis, ¿verdad? Y empezaste hablando de un límite en las noticias, pero realmente ese límite lo que te hace es ayudar a mantener, a controlar tu ansiedad. Y realmente también la quieres controlar porque quieres ser quien quieres ser, y ese es un valor fundamental, ¿verdad? Hablar de las personas, tienes que mantenerte sana para poder dar a otros. Pero lo que quieres es estar conectada y les puedes decir que en lugar de llamarte, te escriban. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Este es un excelente ejemplo. Cada elemento. Y es difícil ponerlo, ¿verdad? A lo mejor con más tiempo te sientas y haces una presentación completa de cómo funciona esto, pero al final del día estás tomando las decisiones que tienes que tomar para poder diferenciar de quién es Elisa. No estamos diciendo quién debe ser la persona, quién debe ser el doctor, todo el mundo debe ser así. No. ¿Quién debe ser Elisa en este momento? Todo considerado, todo considerado. ¿Quién debo ser? ¿Qué me es útil? ¿Qué no me es útil? Y así vas viendo un poco qué es lo necesario. Necesitas manejar la ansiedad primero. Con la ansiedad baja vas a poder pensar y decidir quién eres. Recordar tus valores fundamentales. ¿Quieres estar conectada? ¿Sabes qué relaciones son claves? ¿En qué relaciones tienes que dar? ¿Y en cuáles no puedes recibir? Pero en todas mantienes una intencionalidad de estar conectada y eventualmente estableces esos límites que son útiles. Es un ejemplo muy bueno. Gracias por compartirlo. Pues gracias a todos. Estamos ya a tiempo y sé que siento que esta conversación fue profundamente un poco más allá. Nos pasamos un poco más del COVID, ¿verdad? Y es, o pretende ser simplemente una pequeña revisión de lo que es esta idea de la diferenciación personal, ¿verdad? Es más compleja y hay mucho trabajo. Pero quiero dejarlos ir y descansar, ¿verdad? O hacer lo que tenga que hacer, no necesariamente descansar de mí, ¿verdad? Jeremías 17, 7 y 8, sea nuestra bendición, su bendición y la mía. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía, Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Qué hermosa.
Amén. Amén.
Amén. Gracias a todos.
Amén.
Que Dios los bendiga.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.